SER Podcast.
Todos sabemos lo que nos ha dejado el mes de julio. Estrenar el mes de agosto supone en sí mismo un riesgo. A ver si es algo más tranquilo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y al final, Marruecos habló. Han pasado 3 días de silencio absoluto por parte del gobierno de Marruecos. 3 días sin una versión, sin una explicación de lo ocurrido la pasada semana, pero ayer, a última hora del día, Marruecos habló. Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Interior, que señala a las mafias como principales responsables de la tragedia en Ceuta. En ese comunicado se apunta también a la desinformación en redes sociales, porque todo esto, siempre según Rabat, uno de los motivos que llevó a la entrada de miles de personas en territorio español fue esa sentencia del Supremo que prohíbe las llamadas devoluciones en caliente a quienes llegan a nado. Es decir, Marruecos se desvincula de cualquier responsabilidad e insiste en que es un socio fiable y comprometido. Y a ese comunicado le puso voz un portavoz del gobierno marroquí. Rabat asegura que han iniciado ya investigaciones judiciales para encontrar a los responsables de esta crisis que, según sus propios cálculos, supuso la entrada de 40.000 personas en Ceuta. Aquí, este baile de cifras es inevitable. Marruecos habla de 10.000 personas menos que las cifras que maneja el gobierno español, que habla de 50.000. En fin, en ese comunicado, Marruecos dice también que las autoridades activaron un protocolo especial que permitió controlar el desarrollo de la situación, asegurar las fronteras y salvar vidas. Esto suena a chiste, la verdad. Y es especialmente llamativo porque las imágenes que vimos el pasado jueves describen más bien una situación completamente diferente, empezando por la pasividad de los policías marroquíes que al otro lado de la frontera no hacían nada por controlar la situación. En todo caso, Rabat reconoce el fallecimiento de 11 personas en su territorio, en Marruecos, que se suman a las que han ido registrando las autoridades españolas y que rondan ya el centenar. Vamos con los últimos datos. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues el gobierno de España, a través del gobierno en Ceuta, ofrecía este domingo por la mañana en la comparecencia 71 víctimas desde el lado español. Allá se debía unir una más. Sin embargo, desde el lado marroquí, tal como viene contando la cadena SER, el número de pérdidas humanas sumaría otra 21, es decir, hablamos de 92. Con todo, en cuanto a las cifras de entrada a suelo español, el jueves pasado ni 40.000 ni 50.000. Recuerden que el gobierno de Ceuta ya ofrecía 60.000 y a tenor del ritmo de entrada, la nula actuación de las fuerzas marroquíes para taponar su frontera, la cifra podría ser incluso mayor, acercándose más a las 70.000.
La crisis en Ceuta ha provocado una cascada de reacciones internacionales que comenzaron con esa decisión de Giorgia Meloni de Italia de suspender el acuerdo Schengen con España. Precisamente Italia y Dinamarca han liderado las críticas de 22 países de la Unión contra las políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez y han solicitado una reunión de urgencia para abordar una respuesta que debería pasar, dicen, por reforzar y controlar las fronteras. Tampoco deja de ser llamativo que a esa iniciativa liderada por Italia no se hayan sumado ni Portugal ni Francia, que comparten frontera terrestre con España. Tampoco lo han hecho Irlanda y Luxemburgo. En todo caso, la crisis humanitaria en Ceuta sirve también a la derecha y a la ultraderecha españolas para cargar contra el gobierno. El Partido Popular rechaza la unidad a la que apelaba el presidente Sánchez y centra sus ataques en la respuesta del Ejecutivo que, dice Juan Bravo, llegó tarde y mal.
En Ceuta no ha vuelto la normalidad. Llegará el momento de preguntar al gobierno, ¿sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar? Y nadie lo escuchó. ¿Por qué los refuerzos han llegado el viernes? ¿Por qué no antes?
Esta hora estamos trabajando, por cierto, en algún dato relevante que les ofreceremos a partir de las 8 de la mañana y que intenta dar respuesta precisamente a la pregunta de si alguien avisó al gobierno a Interior de lo que podía ocurrir. Y en la extrema derecha, en Vox, pues exigen que se militarice la frontera de forma permanente, al tiempo que elevan el tono contra el presidente, al que Abascal acusa de estar sometido a Rabat.
¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Pues yo creo que es muy claro, porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
Fuera de España, la madrugada deja novedades en Washington. Según Donald Trump, Estados Unidos va a retomar hoy las negociaciones con Irán después de que se suspendieran la semana pasada por ataques cruzados en la zona. Según la Casa Blanca, Teherán ha mostrado su disposición a reabrir el estrecho de Hormuz, aunque el régimen de los ayatolás dice todo lo contrario, que de momento ese enclave seguirá cerrado hasta que Estados Unidos no cese los ataques. Y Trump insiste en que esos bombardeos se han detenido este fin de semana precisamente porque así se lo pidieron sus aliados de Oriente Próximo, y asegura, siempre su versión, que Irán está dispuesta a retomar las negociaciones tanto sobre Hormuz como sobre el fin de su programa nuclear. Y la entrada de un frente en el noroeste peninsular va a dejar nubes y lluvias en varios puntos del norte del país, también tormentas que pueden venir acompañadas de granizo. Sin embargo, el calor sigue dejando algunos avisos en el Mediterráneo y sobre todo en Canarias. Hay aviso rojo por temperaturas extremas en la isla de Gran Canaria. Bueno, se ha venido esta mañana a la radio nuestra meteoróloga del verano, Nuria Seró. Buenos días.
Muy buenos días. La noche ha sido infernal en Canarias. De hecho, los termómetros aún siguen por encima de los 30 grados, tanto en San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián de la Gomera, Agüimes. Temperaturas muy altas ahora mismo y atención esta tarde, porque seguiremos hablando de ese calor extremo, aviso rojo, como bien decías, en Gran Canaria, especialmente precaución en Cuenca de Tejeda, medianías tanto del sureste y oeste, donde se alcanzaron o superarán los 40 grados un día más. Además, en Canarias los alisios seguirán soplando con rachas que ya han alcanzado los 70 kilómetros por hora. En la península, un ligero descenso térmico y ese frente que va cruzando y dejará precipitaciones extremo norte. Ya está lloviendo en Galicia, allí se necesita el paraguas, y por la tarde tormentas en el norte. Y atención entre Aragón, Cataluña, que las tormentas serán muy fuertes. Las máximas hoy llegarán a los 39 grados en Málaga con el Terral, 32 en Alacant y 26 en Pontevedra.
En los deportes, Rafa Joda, el protagonista del lunes en la final de Washington. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, porque además es una final que se tenía que haber disputado ya esta madrugada, no lo ha hecho. La lluvia en esa zona de Estados Unidos ha aplazado parte de la final femenina entre Pegula y Eala. Bueno, pues tampoco ha jugado en plena preparación, en pleno camino al US Open, la final del torneo masculino, un torneo de mucho nivel para Rafa Jodar, ese partido ante Taylor Fritz, que queda programado en la reanudación de jornada para las 7 de esta tarde. Por tanto, Rafa Jodar, que será protagonista en la tarde del día de hoy. Fin de semana con muchos partidos amistosos. Hoy es lunes, pero la semana que viene, la que viene, empieza la Liga. Hay algunas preguntas que todavía hay que empezar a responder desde hoy. El futuro de Ferran en el Barça, también el de Vinicius, que se incorpora esta tarde al trabajo, a los entrenamientos de José Mourinho con el Real Madrid.
Ay, 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 que ya empieza la Liga la semana que viene. Ay,
bueno, ay, ay, qué nervios. Es un poco trampa.
¿Cómo que es trampa?
Es la semana que viene. Quedan 10-15 días todavía, pero...
Ya, pero ¿qué tiene?
Que se te es ven, la semana que viene.
Se te ven las ganas, se te ven las ganas. Luego he visto que hay un montón de partidos, que estuve mirando el calendario la semana pasada, por otras cosas a las que me dedico yo aquí en la radio. Hay partidos entre semana.
Espero que no me vayas a preguntar cuándo juega determinado equipo, porque...
Que no. Digo que hay partidos entre semana ya. O sea, que empieza la Liga el fin de semana, pero luego hay el lunes y el martes y el miércoles.
El sábado 15,
y el jueves, o sea, el sábado, esto es.
Y el, esa semana, y martes, no, miércoles, sí, sí. Ojo que hay partidos.
Ay, de verdad. Bueno, carreteras secundarias este fin de semana. Recuperaron el reportaje de A Vivir, que son dos días, en el que visitaban la antigua cárcel de Palma de Mallorca. La crisis de la vivienda en la isla obliga a centenares de personas a vivir en ese edificio en condiciones infrahumanas. Un edificio que está en una situación muy, muy, muy precaria.
Y como sabes, en una cárcel cuesta mucho salir, pero lo que ocurre en esta es que cuesta mucho entrar. Bueno, porque el edificio, que se encuentra en unas condiciones lamentables, a punto de caerse a trozos, ha servido durante los últimos años de vivienda para la gente sin hogar de Palma, que se fueron instalando dentro, ocupando las celdas y las galerías, ¿no? Actualmente quedan unas 200 personas y el ayuntamiento ha decidido desalojarlas. Entre esta gente que se ha metido en la cárcel hay todo tipo de residentes, ¿no? Desde gente que tiene un trabajo, que no puede pagar el alquiler, gente sin papeles, que no tiene ninguna posibilidad de trabajar o tienen trabajos precarios, estacionarios, pagados en negro.
Carreteras secundarias que pueden volver a escuchar en nuestra aplicación y en cadenaser.com, y que se convierte además en un programa de verano recuperando las mejores historias de este espacio de La Vivir. Caray, Bueno, ¿y por qué hemos vuelto a la prehistoria de la música?
Pues la he leído yo.
Ya lo veo aquí tu nombre. Esto te va a perseguir toda la vida.
Vengo con la cara descubierta, no, hoy no sabía ya cuál poner, la verdad. Uh-huh. El lunes.
Pensaba que ibas a decir, vengo con la cara desencajada.
He dicho, hoy quiero provocar un poquito y he escogido esta canción de 2001 de Cristian Castro que se llama Azul.
Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión.
2001, o sea, hace 25 años.
Sí.
Hace 25 años tú no escuchabas música.
No.
Pues es que yo estaba pensando en eso, en cuándo pudo ser la última vez que escuché esta canción, ¿no?
Bueno, yo creo que esta es una típica canción de esas que, yo qué sé, si tú pones Dial, de vez en cuando aparece,
sí,
¿no? Aparece
sí.
Porque es como un clasicón.
Yo esta, voy a ser sincera, la encontré igual el año pasado.
¿El año pasado?
Sí, o sea, no, me refiero, la conocía de antes.
Ah, vale.
Pero que el año pasado me vino porque hubo... La gente la usó mucho en TikTok. En los vídeos que subían la ponían de fondo. Tipo como cantando a pleno pulmón, como esta canción, súper karaoke. Y lo probé en casa y dije, uy, es verdad que, esta canción relaja.
Bueno, si te pones a gritarla así a pleno pulmón.
Y ahora la tengo en mi playlist de canciones del coche.
En esta mesa hay más gente, aunque no lo parezca. Porque o están dormidos y dormidas o han venido sin cosas que decir.
Os he dejado, vamos,
patidifusos.
Patidifuntos,
sí.
Bueno, pues nada, hala, Agustín, dale duro.
Venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.